la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Bueno, muy buenos días. Siempre, yo soy argentino, pero vivo en Chile hace 48 años. Dios me llevó allá en un tiempo muy lindo, era cuando Chile y Argentina estaban al borde de la guerra. Y el Señor me dijo, quiero que vayas a Chile. Yo dije, ¿por qué mejor no voy a Uruguay, a Paraguay? Ya, se me dijo, no, quiero que vayas a Chile y allí estoy. Me casé con chilena, mis hijos son chilenos, mis nietos son chilenos. Ya, pero siempre mi corazón está en los dos países. Como mamá y papá, ¿no es cierto? Amo los dos países tremendamente. Hace 20 años comencé a escribir este libro que se llama La Revolución de las Ideas. Y me tardó 20 años porque hice mucha investigación. Así que este libro va a tratar de algo que hablé la vez pasada, si es que no me equivoco, y de algunas cosas que voy a hablar hoy también. ¿Cuántos estuvieron la vez pasada que yo estuve acá? ¿Se acuerdan de haber estado? Ah, no son tanto, entonces les voy a predicar lo mismo que prediqué la otra vez. Ya, no va a ser lo mismo, pero vamos a tocar un tema muy importante. Espíritu Santo, háblanos hoy. Dile al Señor, Señor, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya. Háblame más allá de lo que este hombre va a hablar. Dame tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los problemas que hoy confrontamos es si existe la verdad o no existe. Estamos ante corrientes agnósticas y escépticas que dudan de que podemos encontrar y llegar a la verdad. Yo estaba en un debate en una universidad en Cartagena, Colombia, y el tema era la homosexualidad. Y tenía que confrontarme con todo el público que era de la universidad, y también con tres profesores universitarios. La exposición de cada uno fue interesante, y cuando entramos en el debate, una chica del público preguntó, ¿qué es la verdad para ustedes? El primer profesor dijo, yo no creo en la verdad no existe, profesor universitario. El segundo dijo, no, yo tampoco creo en la verdad. Y el tercero dijo, yo no creo en la verdad y muchas veces no creo ni siquiera en la realidad. Es decir, quizás esto no es un libro, es un elefante. ¿Ya? Y entonces me preguntaron, ¿qué es la verdad para usted? Y yo les comenté lo que voy a comentarles en un minutito, pero me dije a ellos, en medio de todo el público, y les dije, dígame, ustedes dicen que no hay verdad. ¿Es verdad? Porque cuando uno afirma que no hay verdad, está afirmando algo con pretensión de verdad. Y después les dije, cada uno de ustedes se expuso por 20 minutos. Entonces lo que expusieron no es verdad. Y el público empezó a impacientarse. Y decía, claro, ellos vienen a defender nuestra posición y ni siquiera creen en lo que dicen. Se armó una. Hermano, yo estaba como espectador allí. ¿Existe la verdad? Bueno, en la Edad Media, la verdad estaba condicionada, o mejor dicho, determinada por lo que la Iglesia Católica decía. Si la Iglesia Católica decía, este libro no se debe leer, no se leía, porque esa era la verdad. No es como el catolicismo de hoy que dice, yo creo en la Iglesia Católica, pero no creo en los curas, no creo en el Papa, no creo en... Es decir, en ese tiempo, lo que la Iglesia Católica decía era la verdad. Pero, más adelante, comenzó a dudarse de esta verdad. Y vamos a colocar ahí en la lámina para que ustedes puedan ver cómo fue esta evolución. Ahí tenemos, bien. Esto de cuestionamiento de la verdad viene a partir de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. Él decía, él era un filósofo, pero en ese tiempo ser filósofo era un bueno para todo, porque era el amor por la sabiduría. Él, por ejemplo, decía, él podía hablarte de la familia, del deporte, de la política, también de lo que hoy entendemos por ciencia, porque se consideraba que la filosofía era la madre de todo el saber. Y entonces él sostuvo una teoría que decía así, que la Tierra es el centro del universo y que todos los planetas, e inclusive el Sol, giraba alrededor de la Tierra. Más adelante, Ptolomeo sostuvo lo mismo, ya en el siglo II, y Tomás de Aquino sostuvo lo mismo. Ahora el asunto es que Tomás de Aquino era un teólogo de la Iglesia Católica y por lo tanto incorporó ese sentido que la Tierra era el centro físico del universo a la Iglesia Católica como un dogma. Un dogma significa algo que no puede ser discutido. Perdón que siempre me voy para acá, porque si me voy para allá puedo caerme en el... Entonces un dogma es algo que no puede ser discutido. Y esto se incorporó como un dogma a la Iglesia Católica. A fines del siglo XV va a comenzar lo que llamó la Revolución Científica. Y entonces Copérnico comienza a decir, no, la Tierra no es el centro del universo. Ahora él tenía un problema, porque se estaba oponiendo a lo que decía la Iglesia Católica. Entonces fue muy astuto. Dijo, el libro que yo voy a hacer no lo publiquen hasta el día que me muera. Total, muerto ya no me pueden matar otra vez. Bastante inteligente. Y luego vino Galileo Galilei y se había creado el telescopio. Y ese telescopio confirmó que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra se movía alrededor del Sol. Y él sí publicó. Entonces el Tribunal de la Inquisición lo llamó y le dijo, así que publicaste esto, cadena perpetua. Pero le dijo, si te rectificas públicamente y delante del Tribunal de la Inquisición, te vamos a conmutar la pena por otra de destierro más. Y él dijo, ay, yo no sé qué estaba pensando cuando dije esa barbaridad, sí, me retracto de todo. Y salvó su vida, sí. ¿Ya? Aunque dicen que cuando salía dijo, pero se movía, que la Tierra se movía. Bueno. Entonces después vino Kepler, y este señor Kepler, que era cristiano evangélico, él quería ser pastor, ya no le interesaba lo que decía la Iglesia Católica porque ya lo perseguían por ser hereje, ahora que lo persiguieran por decir que la Tierra no era el centro del universo, le daban lo mismo, y él confirmó todo lo que había dicho Galileo y Copérnico. Y por lo tanto, ya no se podía tapar el Sol con un dedo, y se llegó a la conclusión que Aristóteles estaba equivocado, que Tomás de Aquino estaba equivocado, que la Iglesia Católica estaba equivocada. Y como la Iglesia era la voz de Dios, ¿quién más estaba equivocado? Dios. Y entonces se comenzó a decir, la verdad no se encuentra en Dios, no se encuentra, es cierto que Dios existe, decía, bueno, no nos adelantemos. Surgió otro hombre, que se llamó René Descartes, y dijo, mire señores, para encontrar la verdad hay que dudar de todo. Tengo que dudar que la silla existe, tengo que dudar que Dios existe, tengo que dudar que yo existo. Pero hay una cosa que no puedo dudar, que pienso. Y si pienso, luego existo. Cogitus sum. ¿Qué significaba esto? Ahora ya Dios no era la primera verdad, la primera verdad era el pensamiento. La segunda verdad era que existo. Y la tercera verdad era que Dios existía. Wow. Y entonces se levantó otro señor, Francis Bacon, y dijo lo siguiente, no, el pensamiento no nos da la verdad. Porque fíjese, nosotros podemos pensar en un centauro, mitad hombre, mitad caballo. ¿Puedes pensarlo? ¿Existe? No. Él dijo, el pensamiento no nos da la verdad. Lo que nos da la verdad son los sentidos. Ver para creer. Y eso va a dar origen a la ciencia positivista. La ciencia que dice solamente existe aquello que es comprobado por la ciencia. Y eso convirtió a la ciencia como una especie de Dios. Por un lado la razón de Descartes, por otro lado la ciencia. Y más adelante, especialmente con el pensamiento de Kant, se unen las dos. Y en el siglo XVIII, en la Ilustración, llegan a decir lo siguiente. La mente, la razón, dará respuesta a todos los interrogantes de la vida. No necesitamos más la Biblia. La Biblia en 100 años habrá muerto. Esto dijo Voltaire. Será una pieza de museo. Lo dijo por 1700 y tanto. Hoy estamos en el 2026 y una cosa sabemos, que Voltaire está muerto. ¿Y sabe qué? Esto no es chisme. Lo comprobé cuando estuve en Suiza. Las sociedades bíblicas funcionan en la casa de Voltaire. Mira qué interesante. Yo pensé que era un chisme nomás, pero lo comprobé allí. Entonces el asunto es que volviendo a lo que decía Voltaire y otros, nos daría, la razón nos daría respuesta a todos los interrogantes de la vida, nos daría la paz mundial, nos daría el mejor sistema económico, nos daría el mejor sistema moral. Ahora la pregunta era, ¿la razón de quién? No era la razón de los chinos, porque era una cultura milenaria, ya obsoleta. No era la razón de los indígenas, porque era una cultura incipiente, salvaje todavía. Era la razón del hombre por excelencia, el hombre europeo. Y parecía que la cosa andaba bien, hasta que en el siglo XX ocurren dos hechos catastróficos, las dos guerras mundiales. ¿Dónde comenzaron y dónde se desarrollaron las dos guerras mundiales? ¿En qué continente? El continente más racional, el que había prometido la paz mundial, entonces se convirtió en el más irracional. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, los grandes intelectuales comenzaron a preguntarse, entonces, ¿dónde está la verdad? ¿No está en la razón? ¿No está en la ciencia que nos prometió progreso ilimitado y creó la bomba atómica que nos pone al borde de la extinción? ¿Dónde está la verdad? Y la respuesta fue, la verdad objetiva no existe. Y este es el momento que estamos viviendo hoy. Lo que existe es tu verdad, mi verdad. Y entonces en el momento que vamos a decir esto está mal, alguien te dirá, está mal para ti, es tu verdad. Y entonces la verdad comenzó a ser reemplazada por la opinión. Yo opino que, y eso es verdad, por lo menos para mí. Y fue reemplazado por las emociones y sentimientos. Entonces yo nací varón, pero me autopercibo mujer, es lo que yo siento. Y si siento y me hace feliz pensar que hay extraterrestres en Neptuno, entonces eso es verdad para mí. No importa si no es verdad para ti. Así que la emoción, la opinión y en tercer lugar la conveniencia reemplazó la verdad. Ahora, ¿qué es verdad? Aquello que me conviene. No importa si es justo, si es correcto, pero si a mí me conviene, entonces eso es verdad. Es difícil levantar un sistema moral. Por eso aún los padres no saben qué es bueno y qué es malo. Porque al relativizarse la verdad, se relativizó la moral. ¿Quién va a determinar lo que es bueno y lo que es malo? Y entonces, ¿qué es la verdad? Yo aprendí algo que hoy se dijo, y quisiera profundizar en esto. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo tengo la verdad, dijo, yo soy la verdad. Ahora, esto es muy crítico, muy crucial, porque el asunto es que se trata de una persona. Ahora, razonémoslo un poquito, ¿por qué él es la verdad? ¿Es solamente una exclamación? ¿Por qué Dios es la verdad? Porque la verdad, síganme en este pensamiento, yo sé que es un poquitín complejo, pero no tanto. La verdad está relacionada con la pregunta más importante que la humanidad se tiene que hacer y se hace. ¿Cómo comenzó todo? Esa es la pregunta principal que la cosmovisión de cualquier tipo tiene que contestar. ¿Cómo comenzó todo? Y hay tres posibilidades. El universo nunca comenzó, siempre existió. Los científicos sostenían esto hasta 1932. En 1932 surge la teoría del Big Bang, que dice sí hubo un comienzo. Así que esa quedó descartada. Las otras dos posibilidades son que todo comenzó por coincidencias, casualidades, fenómenos naturales. Y la tercera posibilidad es que hubo un fabricante de universo, que se llama Dios. Ahora, el determinar esa primera verdad es esencial para todas las demás verdades. Todas las demás verdades de cualquier tipo están determinadas por el principio. Ustedes vieron a los valores morales. ¿Qué otra palabra usamos como sinónimo de valores? ¿Cuál será? Principios. ¿Por qué principios? Porque los principios están relacionados con el principio. Por lo tanto, lo que era malo ayer es malo hoy y será malo mañana. Porque los principios no vienen del constructivismo que hace una sociedad, sino vienen de la instancia superior que determinó qué es bueno y qué es malo. Es muy sencillo. ¿Qué es bueno? Lo que Dios dice que es bueno. ¿Qué es malo? Lo que Dios dice que es malo, que es pecado. Primera de Juan 3:5, que es infracción de la ley. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos decir, tenemos la verdad. Tenemos la verdad, porque no es un concepto. Podemos estar errados en nuestros conceptos, pero la verdad es una persona con la cual tenemos que relacionarnos. Y esto trae una consecuencia. Ya no hay más saber secular y saber sagrado. No hay esa dicotomía. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la ciencia, estudiamos las obras de Dios. Obras de Dios, palabra de Dios, tienen que ir juntos. Por tanto, la verdad de la anatomía, que se estudia a los seres humanos, hay que ver dónde está el principio. Ah, el principio creó Dios al hombre. Entonces, todo lo que tiene que ver la verdad de la anatomía no es verdad secular, es verdad sagrada. Las plantas, ¿cuál es el principio de las plantas? Génesis 1, es Dios. Entonces, todo lo que estudiemos en botánica es sagrado, todo lo que sea verdad. Los animales, ¿dónde se estudia? En zoología. Ah, entonces, el principio de los animales y el principio de la física y el principio de la química, todo lo que respira, alabe al Señor. Tremendo esto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esto es lo maravilloso de tener la verdad. ¿Y por qué Jesús es la verdad? Ya sabemos que Dios Padre es la verdad. Juan 1:1, porque en el principio era el Verbo, en el principio. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Verso 2, esto era en el principio. Mire qué importancia se le da al principio, entender a Jesús como principio, como el Dios en el cual nos podemos basar. Y entonces, Dios habló a través de su palabra y habla a través de la creación. Entre paréntesis, por favor, no le llame más naturaleza. Llámele creación, porque creación supone creador. ¿Me explico? Entonces, la palabra de Dios tiene que poder influir en todo estilo de vida, en toda nuestra cultura. Vamos a tener que, a través de los principios de Dios, cambiar la cultura, producir un cambio de pensamiento, un cambio de ideas. Yo veo que mucha gente cristiana ni lee la Biblia. Cuando yo estaba en India, yo viví en India, había un grupo que memorizaba los Vedas, que eran los escritos sagrados. Y entré en una casa y estaban memorizando el Corán, los musulmanes. Y me tomó un celo santo. ¿Por qué nosotros no estudiamos y memorizamos las escrituras de tal manera que Dios pueda usarnos? Fueron los principios bíblicos los que transformaron nuestra sociedad, que hasta hace poco se lo llamaba occidental y cristiana. Ahora lo de cristiano lo están sacando, ¿vio? No están queriendo ponerlo más. Pero la verdad es que fue la palabra de Dios la que influyó en nuestra cultura poderosamente. ¿Está bien si me pongo acá? ¿Está firme esto? Bueno, fueron los principios bíblicos los que comenzaron a producir algo diferente en una sociedad que no creía en la dignidad del ser humano. Los romanos usaban una palabra que se llama dignitas, que era un estatus social. Las mujeres no tenían dignitas, los esclavos tampoco. Pero Jesús comienza a levantar la dignidad de la mujer, la dignidad de los niños. Dejen que los niños vengan a mí. La dignidad de la mujer, tuvo discípulas mujeres como ningún otro maestro de la antigüedad. Susana, Juana, María Magdalena, Marta de Betania, María de Betania, Lucas capítulo 8. Y entonces, esto es maravilloso, entender cómo el concepto de dignidad se basó en Génesis 1:26, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Quiere decir que tienen el mismo valor. Quiere decir que no se admite la esclavitud porque todos fuimos creados iguales. Esto se oponía al concepto de Aristóteles, que decía hombres nacidos para mandar, hombres nacidos para obedecer. Hombres que tienen que tratar al esclavo como una herramienta, decía Aristóteles, y por lo tanto no pueden trabar amistad con él. Tan distinto al apóstol Pablo, que escribe a Filemón y le dice a Onésimo, que es tu esclavo, no lo trates más como esclavo. Léalo, Filemón, hoy. Es un capítulo más. Trátalo como un querido hermano. Y el Señor comienza a producir un cambio en la sociedad. Y ese concepto de dignidad, que no conocían los romanos ni los griegos, comienza a manifestarse en la Declaración de los Derechos Humanos, artículo primero, que dice que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Eso jamás lo hubieran dicho los romanos. Jamás lo hubieran dicho los griegos, porque no todos los hombres. Había hombres nacidos para mandar y otros nacidos para obedecer. Pero el cristianismo termina con eso y se suprime la esclavitud. Y se suprime esa diferencia entre hombre y mujer. Y los cristianos comienzan a crear las primeras escuelas para mujeres en el siglo VI. Si nosotros podemos entender la riqueza que tenemos en Jesús, que no es una cuestión de religión, es una cuestión de cosmovisión. Es mucho más que una religión. Es una manera de pensar que influye en todo nuestro estilo de vida. Entonces, los cristianos hicieron esto. Abolieron la esclavitud, hicieron, les conté esto la última vez. La dignidad de los niños, que se mataba a los niños que nacían débiles y deformes, así se los llamaba. Y los cristianos dijeron, no, esto basta. Y en el año 374 cambiaron la ley. Y la nueva ley decía que no se podía matar a ningún niño, cualquiera fuera su condición. Y esta ley pasó a todos los países del mundo. Y si hoy Argentina, Chile, Kenia, Australia, Nueva Zelanda y todos los países del mundo defienden al niño, aún con síndromes, aún a los niños ciegos, aún es porque en el año 374 un grupo de cristianos se levantó y cambió la ley. Y eso fue el legado que el cristianismo hizo a la humanidad en ese tiempo y hasta ahora. Bueno, los cristianos que introdujeron el concepto de misericordia. Los romanos creían que el mundo era de los fuertes, tenían una doctrina que se llamaba estoicismo. Y por lo tanto, a los débiles había que ayudarlos a morir. Por eso en el Coliseo Romano, cuando un gladiador se enfrentaba a otro, le ponía la espada en el cuello al vencido y preguntaba al César, ¿quiere que viva o que muera? Y el César preguntaba a todo el circo romano. Y el circo romano tenía una manera de decir que viva, ¿recuerdan? Levantaba el dedito, que muera, bajar el dedito. El dedo generalmente iba para abajo, porque al débil, al derrotado, había que ayudarlo a morir. Pero de pronto aparece un tal Jesús de Nazaret, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque tuve hambre y no me ayudaste a morir, sino me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y viniste a mí. En la cárcel me visitaste. Y comienza a colocar todo un paradigma completamente nuevo. Y coloca el principio del perdón. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y comienza a decir que hay que amar al enemigo. Y comienza a dar muestras concretas de esto. Y cambia la manera de pensar de toda una cultura. Así que los cristianos fueron haciendo esto. Los cristianos crearon, les dije la otra vez, los hospitales en el año 369. Crearon la carrera de enfermería con Florence Nightingale, que recibió esto a través de un sueño. Y respetaron la vida desde el principio. Lucharon contra el aborto ya en aquel tiempo, porque entendían lo siguiente, que Jesús es la vida, que Él la da y que Él la quita, y nadie tiene que interferir con eso. Por eso estamos en contra de él. Aborto. Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas desde el embrión. Ya hay propósito de Dios. Salmo 22:10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Por eso nos oponemos. Los cristianos influyeron en el desarrollo de la ciencia, porque en aquel tiempo se pensaba que la naturaleza, ahora voy a usar la palabra naturaleza, y Dios eran la misma cosa. ¿Ya? Cuando yo vivía en India, la gente se reunía, había un árbol, ¿no? Y le ponían un muro y una puertita. Y la gente entraba y adoraba al árbol, porque el árbol era Dios. Entonces, muy difícil estudiar al árbol, porque es sacrílego hacer eso. ¿Me explico? Porque el árbol es Dios, y el mono es Dios, y las vacas son sagradas, y las serpientes son dioses, y los ratones son dioses, y todo esto. Pero ahora los cristianos introducen una nueva idea, que es: hay un Dios creador y hay una creación. Por lo tanto, se puede estudiar la creación. Y empezaron a levantar el concepto moderno de ciencia. El fundador de la ciencia, que era un cristiano llamado Francis Bacon, dijo lo siguiente: tenemos que estudiar la ciencia. Perdón, hay algunos que están en el área de la ciencia acá, levanten la mano. Profesores, científicos, astrónomos, biólogos, muy bien. ¿Qué hace usted, hermana? ¿Sí? No le escucho aquí, pero bueno. Médico, muy bien. En el área de la ciencia, ¿qué dijo Francis Bacon? Tenemos que estudiar la ciencia para entender la creación y adorar al Creador. Ese fue el fundador de la ciencia. ¿De dónde sacamos que la ciencia no tiene nada que ver con Dios? ¡Qué terrible! Ahora, en Chile, los días 9, 10 y 11 de diciembre, estamos organizando el primer congreso de científicos cristianos. Para decirle a los no cristianos que a través de Cristo se puede hacer ciencia. Y allí hay biólogos, astrónomos, zoólogos, todos doctores en diferentes áreas. Los cristianos cambian el concepto de trabajo, especialmente a partir de la Reforma. La Iglesia Católica pensaba que el trabajo era una maldición, basado en Génesis, ¿no es cierto? Ganarás ahora el pan con el sudor de tu frente. Los reformados dijeron: no, el trabajo es para glorificar al Señor. Colosenses 3:17. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¡Wow! Así que el trabajo tiene que ser honrado. Tiene que ser excelente. Tiene que ser responsable, duro. Hace años atrás yo estaba en Suiza. Esto lo conté en la cumbre. Y en Suiza yo vi un grupo de... hay una cantidad de flores. De un jardín que no era un jardín privado. Era un jardín de tipo comercial. Alguien cultivaba flores para ganar plata. Eran como 2.000 metros cuadrados. ¿Y saben lo que me asombró, hermanos? Es que no había alambre de púa, no había cercos, no había guardia armado, pero lo que más me asombró fue que las flores seguían ahí. Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, no habría flores, no habría alambre de púa, quizás no habría ni tierra. Pero me dijeron que había otros jardines donde uno podía entrar, sacaba y cortaba las flores y hay una cajita. Y que tú pones, vas y calculas cuánto te saldría la flor en la florería y lo pones en la cajita. No hay guardia armado, no hay cobrador, no hay cajero automático, no hay alambre de púa. Yo pensé, si fuera en Latinoamérica no habría cajita, no habría plata, no habría flores, no habría tierra. Les voy a explicar por qué sucedió esto. Porque los suizos tienen mejores genes que nosotros. No. Lo que los suizos tuvieron, colocaron los principios de Dios, de la Biblia, en la educación. ¿Ya? Y aunque muchos se apartaron del Señor, por 3 siglos la educación estuvo basada en la Biblia. ¡Qué tremendo! Entonces, yo vi en Suecia un par de borrachitos, ¿no? Bien borrachos estaban. Y habían dejado todo ahí tirado, ¿no? Tenían todo desordenado. Cuando se fueron, borrachos como están, recogieron todo y lo tiraron en la basura. Yo dije, increíble, borracho y todo tienen esta cosa. Estando en Suecia, un argentino, vio que había un molinete en una ciudad donde la gente puede pasar sin pagar. Nadie te pregunta nada. Tú pasas ahí y... es para las personas que no tienen dinero, pero no te preguntan por qué. Entonces el argentino fue a la chica que vendía los boletos, ¿no? Los tickets, y le preguntó: dígame, señorita, ¿vi ese molinete? Sí, la chica le explicó para qué era. Y dígame, si hubiera alguien que sí tiene el dinero y pasa igual por ese lugar. Y la chica dijo: ¿y por qué haría eso? ¡Wow! En Latinoamérica no haríamos eso. Y no digo solo Argentina, digo toda Latinoamérica. Los cristianos cambiaron el concepto de trabajo. Es muy interesante que los países menos corruptos, de los 7 países menos corruptos, 6 son protestantes, de los 7 menos corruptos. ¿Por qué? Porque los principios de Dios colocaron esta verdad de Dios acerca, no a la corrupción, acerca de la honestidad, de la transparencia y todo eso. Y es muy interesante, porque como Max Weber decía, son los países que más progresaron económicamente. No necesitaron de corrupción para progresar. Cualquier oposición a la realidad de nuestros países es pura coincidencia. ¿Ya? Entonces, la importancia de la educación que los cristianos dieron. Colocaron el principio que el derecho preferente de la educación es de los padres. Y no nos dejemos quitar este derecho, ¿no es cierto? Ahí Deuteronomio 6:6 decía: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando estaba en Suecia, el guía turístico, que era ateo, me dijo: acá la educación era con toda la Biblia, me dijo. Y cuando un alumno faltaba, el capellán de la escuela pública, no religiosa, pública, iba a buscar a los alumnos. ¿Sabe para qué? Para que aprendieran la Biblia. También para que aprendieran el sueco, las matemáticas, pero la Biblia era el fundamento de la educación. Y nos dicen que la educación es neutra y laica. No es neutra ni es laica. Porque detrás de cada educación hay una línea de pensamiento que puede ser humanista, atea, panteísta o bíblica, y que hoy en día es más humanista, atea y panteísta y prácticamente nada de cristianismo. Aún en algunas escuelas cristianas. Entonces, los cristianos colocaron un nuevo principio. ¿Qué te enseñaron en el colegio acerca del ser humano? ¿Cómo se define el ser humano? Es un animal racional. La Biblia no dice que somos animales. Así que vamos a dejar de repetir estas cosas. ¿Qué les parece? No somos animales, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo de animales es una cosmovisión naturalista, darwinista. Y además nos enseñaron que mente sana, mens sana, min corporum sanum. Mente y cuerpo, como los dos elementos del ser humano. Pero 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. ¿Cuántos elementos hay? 3. ¿Cuánto nos enseñaron en el colegio? 2. Y esto ha hecho que la educación permee el pensamiento de nuestros jóvenes y se muevan solamente en 2 dimensiones: la dimensión del cuerpo y de los sentidos y la dimensión de la mente y la razón, dejando de lado al espíritu, que es la parte del ser que se comunica con Dios. ¿Y por qué sacaron el espíritu? Porque una cosmovisión humanista atea, ¿para qué quiere el espíritu? Si el espíritu es la parte del ser que se comunica con Dios. Y cuando nosotros decimos, no, vamos a comenzar a cambiar este pensamiento. Imagínense la educación sexual en los colegios. ¿Qué te enseñan? Aparato reproductor del hombre, aparato reproductor de la mujer, cómo se tienen relaciones sexuales, cómo evitar quedar embarazada, cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual, cómo se pone y se saca el condón. ¿A qué parte del ser está dirigido eso? ¿Al espíritu, al alma o al cuerpo? Solamente al cuerpo. no te dice ni una palabra sobre que no se inventaron los condones para las heridas emocionales y tampoco para las consecuencias espirituales. Esto lo tenemos que cambiar. Comenzamos a levantar un programa de educación sexual que fuera tridimensional. Y fuimos a un colegio, el peor de Santiago de Chile. Dimos 8 clases sobre eso. ¿Cómo comienza desde una perspectiva tridimensional la educación sexual? En primer lugar, ¿quién eres? El valor que tienes como persona. El respeto por el otro. El autocontrol. Y después que dimos esas clases, las chicas nos decían, ojalá alguien nos hubiera dicho esto antes. Nuestra vida sexual sería diferente. ¡Wow! Porque ¿quién les da otra posibilidad? ¿Netflix? ¿Las redes sociales? ¿La universidad? ¿Los colegios? Todos van en el mismo sentido. Y se necesitará cristianos que se levanten y sean contracorriente, que dominan los principios bíblicos en todas las áreas. Y para esto, la Biblia tendrá que dejar de ser un libro de religión solamente y convertirse en un libro de toda la vida. De toda la vida. No tengo reloj. ¿Cuántos minutos me faltan? ¿Alguien sabe? 12:27, ok. ¿Aguantan 10 minutos más? ¿Está bien? Bueno. Los principios de Dios no son para cantar bonito acá en la iglesia. Son para meterlo en todos lados. En todos lados. Hay que proclamarlos en todos lados. Nosotros vamos a los colegios y ustedes saben que el problema mayor entre los alumnos es el bullying. Y hablamos de los principios de Dios acerca de bendición. Cómo bendecirse unos a otros. Y vamos a colegios no cristianos. ¿Y sabe lo que pasa? Es una revolución. Y los chicos comienzan a pedirse perdón y a elogiarse unos a otros después de escuchar estas charlas. ¿Sabe por qué funciona con cristianos y no cristianos? Salmo 19. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y cuando nosotros empezamos a levantar los principios de Dios en psicología, los psicólogos van a tener que incorporar, como hizo Viktor Frankl, el área del espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Incorporar. Los médicos tendrán que incorporar todo el ámbito de lo espiritual. Los abogados tendrán que incorporar el ámbito de lo espiritual. Los profesores tendrán que incorporar todo el ámbito de lo espiritual. Quisiera hablarles como 2 horas de esto. Una próxima vez. ¿Ya? Entonces, qué tremendo cuando nosotros proclamamos los principios de Dios. No tengamos miedo. Vayamos delante de los políticos. Ya como hicimos ahora en Parlamento y Fe, que vinieron muchos políticos no cristianos. Pero no solamente hay que hacerlo ahí, hay que hacerlo también en el Parlamento, en el Congreso, y proclamar los principios de Dios. Eso sí, no lo proclame en forma religiosa, ¿no? De cierto te digo. No diga eso, ¿ya? Vamos a hacerlo en forma natural, en forma que no es sofisticada. Pero el asunto es que produzca un efecto profundo. Porque cuando ven los principios de Dios, van a tener un encuentro para matrimonios, ¿no? Y si invitamos a matrimonios no cristianos, que vean los principios de Dios en el matrimonio, que vean los principios de Dios en la maternidad y en la paternidad, que vean los principios de Dios en la abogacía, que vean los principios de Dios en la política. Y entonces empezamos a proclamar. Yo voy delante de políticos y les hablo con toda naturalidad de los principios de Dios. La mitad me escucha. La otra mitad me mira así. Pero como yo tengo mi identidad en Dios, no tengo ni un problema. Voy a seguir proclamando esa verdad del Señor. La verdad del Señor a los profesores. Bueno, vamos a pasar todo esto. Entonces vamos a ir a lo siguiente. ¿Cómo tendremos que hacer? Lo que dice la palabra del Señor allí en Juan 5:39 es este. Escudriñad las Escrituras. ¿Me pueden decir algunos sinónimos de escudriñar? Sacar el jugo, bien. Investigar. ¿Qué más? rumiar, bien, ahondar, todo esto. Es todo lo contrario a una lectura superficial. Hay que dejar de leer la Biblia en forma superficial. Y hay que tomar la Biblia como libro, los políticos como libro de política, los profesores como libro de educación, los abogados como libro de justicia. Y así, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos en representación de Él. Y entonces, como la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, muchos al escuchar los principios de Dios y al verlo en nuestras vidas, nosotros vamos a poder decirlo en forma tan natural y decirles, esto es lo que Dios quiere. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia significa que te dice cómo vivir, qué es lo justo, no en el templo, no en la religión, sino en todas las áreas de la vida. Y eso es maravilloso, cuando hacemos esto para la gloria de Dios. Y entonces, Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia. En abundancia, no poquitito, en abundancia. Memoriza las Escrituras, estudia las Escrituras, rumea las Escrituras, sácale el jugo a las Escrituras, analiza las Escrituras y deja que el Espíritu Santo traiga revelación. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y donde vamos lo podemos decir con toda libertad. Yo estaba en un programa de televisión y tenía uno de izquierda a mi derecha y uno de derecha a mi izquierda. Y entonces estaban debatiendo y de pronto, y bueno, vamos a preguntarle, dijo el moderador, a un pastor, cosas así, ¿qué opina? Yo dije, bueno, yo quisiera decirles que de religión no quisiera hablar, si vamos a la religión me voy, pero les voy a hablar de cosmovisión. Y, dijeron, ¿sí? Y les hablé todos los principios de Dios, claro. Porque la cosmovisión es cómo vemos el universo. Y entonces, el de izquierda y el derecho, qué interesante, me decían. Que bueno, yo estaba diciendo lo mismo, pero el asunto de una manera más astuta. Porque vamos a tener que cambiar, porque cuando tú dices religión a un político, sí, religión, separación de iglesia y Estado, la religión no tiene nada que ver. Y como expliqué, si ustedes quieren ver la grabación del otro día, religión significa religarse con Dios. Hay que religar la política con Dios. Hay que religar la educación con Dios. Hay que religar la justicia con Dios. Hay que religarla. Esto de separar las cosas, eso es una dicotomía falsa, estúpida. Nosotros tenemos que volver a colocar los principios de Dios en todas las áreas. Y para eso tenemos que dominar la palabra del Señor. Para que donde vamos. Ahora di una conferencia el otro día a políticos, a empresarios. ¡Qué tremendo! Los principios de Dios en los negocios. Balanza y pesa justa tendrás. ¡Wow! Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No te unas en yugo desigual con los infieles. Paga los salarios a tiempo. No seas opresor de tus empleados. Tremendo. Y cuando hablamos de política, tenemos los principios de Dios allí. Le pregunté a una mujer, ¿qué es política? Una política. Me dijo, juego de poderes. ¿Cómo conquisto el poder? ¿Cómo lo mantengo? ¿Y cómo evito que me lo quiten? Yo dije, por eso la política anda como anda. Desastrosa, porque no buscan el bien, sino buscan el poder. Qué lindo es, y decirle a estos políticos, yo se los digo, así dice Jesús, los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. Y tenemos políticos cristianos con la cosmovisión humanista atea, que buscan el poder. O educadores cristianos, que no entienden los principios de Dios y son cristianos en la iglesia, pero en la escuela son humanistas ateos y lo peor es que no lo saben, porque lo aprendieron así y lo hablaron así. Pero cuando uno tiene los principios de Dios y va memorizándolo, analizando, estudiando y meditando en la palabra, es diferente. Bueno, terminé. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada persona aquí. Tenemos la verdad, no porque todos nuestros conceptos sean correctos. Tenemos a la persona que es la verdad, que es Jesús. Y entonces, Señor, te quiero pedir que tú levantes gente del nuevo pensamiento, gente de la nueva cultura, que produzca un cambio cultural en Argentina y en toda Latinoamérica. Amados, no estamos para levantar una iglesia, no estamos para levantar un colegio, no estamos para levantar una universidad ni un hospital, estamos para transformar un país. Y para eso hay que levantar iglesias, colegios y todo eso. Pero no nos quedemos en el árbol, veamos el bosque, la visión de Dios. Argentina sea para Cristo, Latinoamérica sea para Cristo. Debemos dar razón de nuestra fe para que las personas puedan amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.
Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.